Dios los bendiga, hermanos. Vamos a abrir ahí la Biblia nuevamente en Hebreos 12. Y vamos a estar vamos a leer dos versículos ahí. Hebreos 12, la vamos a leer del 28 al 29. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor. Y gracias a Dios que nos permite un día más estar aquí para estudiar su palabra. Amén. Y Dios nos ha dado este privilegio de todavía poder contemplar su hermosura a través de su palabra. Y queremos a este día más exponer su palabra, ¿verdad? Dije Hebreos 12, del 28 al 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más. Señor, tú estás en los cielos, sentado al trono, reinando para siempre. Tu Padre que conoces todas las cosas y que examinas el corazón y la mente de cada uno de nosotros, Padre. Pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras ofensas, Padre. Aquellos pensamientos malos que de una y otra forma, Padre Santo, muchas veces vienen a nosotros. Y pecamos contra el Santo, el Dios Todopoderoso, de esa forma. Ayúdanos, Padre Santo, a crecer en tu palabra, Padre, para llegar a la medida, la estatura del varón perfecto. Ayúdanos en esta mañana, Padre, a entender tu gran amor, Señor. Ilumínanos, Padre. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, Padre. A entender, Padre, y a obedecer tu palabra, Señor. Sea usted con nosotros en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. A tomar asiento, hermanos. Hemos venido, si está encendido, creo que sí se escucha, ¿verdad? ¿Está encendido? Ok. Hemos venido predicando, ¿verdad?, en estas conferencias. Hemos oído ya a nuestros hermanos predicando. Al principio de las conferencias, nuestros hermanos predicaban qué es la iglesia, y luego seguimos predicando la vida de la iglesia, luego veamos la confesión de la iglesia, y luego vemos la sustancia de la iglesia. Ahora vamos a predicar la respuesta de la iglesia. Amén. Y basado en estos versículos, es algo tan importante. La iglesia, ya ellos nos han hablado conforme a la escritura, nos han declarado realmente lo que la escritura dice en cuanto a la iglesia, ¿verdad? Que somos ese cuerpo de Cristo, el cual Cristo es la cabeza. Nosotros conformamos ese cuerpo, la iglesia completa o la iglesia universal, porque somos una iglesia universal. Para la palabra para universal es la palabra católica, o católica, que eso quiere decir universal. Nosotros somos la iglesia universal de Cristo. Hay una sola iglesia, que es la que Jesucristo, ¿verdad?, compró con su propia sangre en la cruz del Calvario. Jesucristo fue nuestro sacrificio. Jesucristo fue, ¿verdad?, nuestro ofrenda para que la ira de Dios fuera apaciguada, ¿verdad?, solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él hizo propiciación por nosotros. Él murió en vez de nosotros. Él pagó nuestros pecados por nosotros al fin de presentar al Señor una iglesia santa, sin mancha, ¿verdad?, que sea santa en todo. Nosotros somos santificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados a través de la vida recta de nuestro Señor Jesucristo, de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, a través de que Él muere en la cruz del Calvario. Nosotros somos justificados. La iglesia es justificada únicamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es así es de que la iglesia es la iglesia de la cual queremos hablar en esta mañana y la que hemos venido hablando en toda esta conferencia, como decíamos. Y hemos visto el texto que tenemos por delante para exponer en esta mañana. Es un texto hermoso que, de hecho, lo hemos estado usando muchas veces esta iglesia, ¿verdad?, como nuestro texto para la adoración. Hemos estado siempre leyendo este texto. Y es un texto de recordar, ¿verdad?, la adoración a nuestro Señor. Y este texto que vamos a leer, yo quiero leerlo desde el 18 en adelante. Voy a estar leyéndolo de allá, aunque sí, el que queremos exponer es el 28 y el 29, pero no vi la forma más clara para exponerlo si no exponíamos desde el 18 en adelante del mismo texto, para que cuando lleguemos al texto que hemos leído ya no tengamos mucho que hablar sobre él, porque ya casi hemos aclarado todo lo que el texto dice. Amén. Y así de que la respuesta de la iglesia, Hebreos, podemos leer entonces, pero voy a leerlo así en dos o tres partes. Quiero leerlo ahorita vamos a leerlo del 18 al 22, más bien al 21. Dice así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una bestia tocaba el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esos textos que hemos leído, en la palabra, eso que hemos estado ahorita, esos últimos que leímos, el autor de Hebreos está comparando lo que es la ley con la gracia de nuestro Señor. Está comparando lo que es la ley con el Evangelio, el antiguo pacto con el nuevo pacto. Hace una comparación de estos dos, ¿verdad?, pactos. Lo que él quiere resaltar es que el pacto de gracia, que la obra de Jesucristo es muchísimo mejor que el antiguo pacto. Y eso es lo que él quiere resaltar con lo que él está diciendo y lo que vamos a estar viendo ahorita. Y ese es el objetivo de él: ver la obra de Dios mucho más gloriosa, mucho más sublime que la obra, ¿verdad?, que le fue dado, como Dios se manifestó a los judíos en la antigüedad. Y eso es lo que el actor está enseñando cuando está hablando sobre esto. Él quiere que nosotros veamos esa gran obra, ese gran amor con que Dios nos amó, y que nosotros podamos ver a través y causar en la iglesia asombro lo que Dios hizo, ¿verdad?, en nosotros, en el tiempo de nosotros. Recuerden, nosotros estamos, como usted sabe, en el nuevo pacto que Jesucristo logró a través de la cruz de Calvario, y nosotros ahora estamos en ese pacto que es muchísimo mejor, el pacto de gracia en el cual nosotros vivimos ahora. Pero aquí, en el texto que hemos leído, vemos en el 18 que el autor está diciendo: porque no os habéis acercado al monte. Pues está diciendo no, o sea, está hablando a la iglesia. Recuerde que el autor está hablando a la iglesia. Es en el presente, está hablando a la iglesia, porque no se han acercado, la iglesia no se ha acercado a aquel monte que ardía. Si es lo que está diciendo, cuando él se refiere a aquel monte, está hablando al monte Sinaí. Todo este texto que estamos hablando es una cita directa del autor de Hebreo de Éxodo 19, como también lo vemos en Deuteronomios 4. Nosotros vemos toda esta historia, lo que aconteció cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel. Dios se manifestó de una forma, ¿verdad?, al pueblo de Israel cuando les dio los mandamientos, o sea, la ley, cuando fue, él le entregó eso. ¿Cómo fue esta manifestación de Dios a los judíos en ese tiempo? Y el monte, a ese monte, vuelvo y digo, ese monte que menciona, ese monte se refiere a Sinaí. Y el Sinaí, aquí el autor se está refiriendo a la ley, simbólicamente. Cuando se refiere al Sinaí, se está refiriendo a la ley que fue dada. Y eso es lo que se refiere. Pues si tenemos más tiempo, podríamos leer allá lo que estoy diciendo en Éxodo 19, porque ese es lo que él está explicando, ¿verdad? Algo que pasó, la historia de lo que pasó ahí, y él está viendo cómo Dios se manifestó a los judíos en el antiguo pacto y cómo va a ser la diferencia de cómo Dios se ha manifestado ahora a la iglesia. Amén. Y eso es lo que está haciendo el autor en este aspecto que estamos leyendo. Ahora él decía que no se han acercado al monte que ardía, o el 18 dice, porque no se habéis acercado al monte que ardía, perdón, que podía palpar. Cuando habla de poder palpar, se refiere a algo físico, algo terrenal, algo que realmente se puede palpar, o sea, se puede ver, se puede examinar literalmente con los ojos físicos, porque recuerde que cuando el pueblo de Dios recibieron la ley de Dios, el pueblo vio todo lo que aconteció. Ellos pudieron ver literalmente lo que sucedió porque estuvieron presentes, Moisés y todos ellos estuvieron presentes para recibir las leyes en su mano. Entonces aquí el actor se refiere a ese monte que se podía palpar, algo físico, algo creado, algo que existía en la tierra, y eso es lo que se refiere, algo que se puede palpar. Porque vuelvo y digo, lo que él quiere hacer es ese contraste entre estos dos pactos. Él está hablando de algo físico, como ahorita vamos a ver algo espiritual. El pacto antiguo se refería a algo físico, terrenal, algo que se podía ver y palpar, y ahora el pacto nuevo es algo espiritual. Por eso cuando Jesucristo vino a predicar el Evangelio, a esos hombres no podían, ellos entendían las Escrituras literalmente. Y de esa forma ellos alegaban y eran celosos de la ley, de la letra, porque entendían aquellas palabras literalmente y no las entendían de la forma espiritual. Eso es lo que se refiere el actor de esto, el contraste, la diferencia. Porque Dios, sabemos que Jesucristo, cuando trató con estos hombres, trataba más de aquellas cosas que no se podían percibir físicamente con nuestros ojos literal, sino él hablaba de aquellas cosas que habían que acontecer, y para que nosotros pudiésemos creer en estas cosas que no se veían, necesitábamos fe. Y estos hombres no tenían la suficiente fe en ellos para poder asimilar y creer aquellas cosas que Jesucristo hablaba. Recuerde cuando él habló con Nicodemo. Nicodemo no podía entender que necesitaba nacer de nuevo. Él lo interpretó literalmente. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Él no interpretó que lo que Jesucristo hablaba es espiritualmente necesita nacer de nuevo. Una persona como nosotros necesitaba el nuevo nacimiento. Y él le dice, tú siendo maestro no entiendes estas cosas. Siendo maestro de Israel no entiendes estas cosas. Y él explica, ¿verdad?, que lo que es carne es carne y lo que es espíritu es espíritu. Y ese es el asunto muchas veces de no entender o de entender algunos textos en la Biblia literalmente, cuando realmente no son literalmente. Tenemos que entender lo que es literal y tenemos que entender lo que es simbólico, lo que es físico y lo que es espiritual. Amén. Entonces él se refiere a algo físico cuando está hablando a la ley que le fue dada, ¿verdad?, a los judíos en aquel tiempo. Era algo temporal, era algo que había sido. Y cuando hablo de ley, no estamos refiriéndonos de que la ley realmente... Pablo nos da una enseñanza, ¿verdad?, para qué era la ley, que la ley era buena y santa si se cumple a cabalidad como está. Y luego Calvino dice que la ley es la escuela que nos lleva a Cristo Jesús. O sea, por medio de la ley conocemos el carácter de Dios. Por medio de la ley conocemos nosotros nuestro pecado. Porque si hay algo que enseña la ley es el carácter de Dios y la miseria de nosotros. Porque no podemos cumplir con las demandas dadas en la ley, como Dios dice, amarás a Dios con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ninguno de nosotros lo ha hecho. Y eso vemos lo miserable, que no hemos podido hacer lo que la ley dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tampoco quebramos todo esto. Y Jesucristo dijo que en esas dos bases se cumple toda la ley. Pero realmente nosotros no podemos. La ley no es mala, es buena. Pero esa ley, hallando o encontrando en nosotros el pecado, nos mata. O sea, la ley no puede salvar a nadie. La ley no era con el objetivo de salvar, sino hacer ver el pecado a las personas. La ley no puede justificar. La ley no puede santificar. Eso lo hace únicamente Jesucristo, porque la ley era el ayo para llevarlos a Cristo. Era el camino para ir a Cristo Jesús. Y eso es lo que se refiere de la ley, algo temporal. Pero ahora nosotros estamos en Cristo Jesús. Amén. La iglesia está en Cristo Jesús. Y sigue diciendo el actor, él vuelve a hablar y quiere pintar el cuadro de lo que sucedió en ese evento, en esa manifestación de Dios. Y él menciona y nos pone como un video, una película, de qué tan terrible y horrenda era esa manifestación, que aún dice que los israelitas no podían escuchar lo que ahí se decía.
Ellos decían, ellos no querían ya como parar, ese era tan tremendo que dice que aún Moisés estaba espantado, temblando. Esa manifestación de cómo Dios se manifestó a él era algo que no podían soportar, y él menciona muchas cosas de las que suceden en ese lugar. Por ejemplo, él está hablando del juego que ardía, de la oscuridad. Él habla de las tinieblas, de la tempestad, algo que era horrendo totalmente, de la tempestad, del sonido de la trompeta, la voz del sonido de la trompeta, de la voz del que hablaba. Era un lugar que, según Éxodo 19, del 18 al 19, dice que ese lugar tembló, ese lugar temblaba cuando la presencia de Dios estaba en ese lugar. Era tan tremendo ese lugar que Dios trazó una línea que nadie podía cruzar ese lugar. Porque si alguna persona cruzara ese lugar, o algún animal iba a ser apedreado o traspasado con una espada. No podían pasar. Esa es la santidad de Dios, ¿verdad? Es únicamente el poder de Dios, el esplendor de Dios, el poder de Dios en este lugar de santidad, que los hombres no podían ni tan siquiera traspasar ese lugar. Por eso que decían estos hombres, le dicen a Moisés, Moisés, ve tú, si usted ve toda la historia allá en Éxodo, ve tú, habla con Dios, nosotros no queremos ir, no vaya que vayamos y moramos. Ellos estaban temblorosos lo que se miraba, era algo horrible eso que se pasaba, y era algo que no podían sostenerse en pie estas personas. Así era tan tremendo esta manifestación de Dios al pueblo de Israel. Era algo que no podían sostenerse ahí, estar. Ahora miramos lo que sigue diciendo, y sigue diciendo ahí en adelante. El 22 habla ahora, está hablando de el contraste. Ahora estamos viendo, después de ver el Sinaí, vemos lo que el autor está diciendo ahora en el 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sion. Os habéis acercado ahora al monte de Sion. Está diciendo la iglesia, ustedes, la iglesia, no se ha acercado al monte Sinaí, aquel monte físico que se podía tocar. Ustedes se han acercado al monte de Sion. El monte de Sion se refiere ahora al nuevo pacto, al evangelio. O sea, se refiere al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que la iglesia se ha acercado. Ustedes se han acercado, dice, al monte de Sion, a este monte, a ese se han acercado, al reino de Jesucristo, donde mora Jesucristo, donde Jesucristo reina para siempre. Él es el rey que se ha sentado al trono, a la diestra de nuestro Dios Padre, para reinar el mundo entero. Y en ese reino es el que nosotros nos hemos acercado confiadamente. Ese es el reino que ahora está haciendo el contraste. Ustedes no se acercaron al monte Sinaí, sino al monte de Sion. Y sigue diciendo en ese texto, en el monte de Sion, el 22, dice, a la ciudad de Dios, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén, la celestial. Cuando habla de Jerusalén, el mismo texto nos dice, la celestial, no literalmente a Jerusalén, ¿verdad?, la terrenal, la física, sino se refiere a aquella, la espiritual, aquella, la que desciende de los cielos, como dice Juan en Apocalipsis. Nosotros vemos, Juan, en Apocalipsis, que se nos ha dado, ¿verdad?, esa esperanza, esas promesas de que nosotros, ¿verdad?, reinaremos con nuestro Señor Jesucristo para siempre. En la nueva Jerusalén, la que desciende de los cielos. Esa es, ahora nosotros nos hemos acercado a esa ciudad, nosotros nos hemos acercado a ese reino de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo maravilloso esto, es algo que debe de causar en la iglesia asombro, eso es lo que quiere causar el autor de Hebreo, es lo que quiere dar, es que nosotros admiremos donde nosotros estamos. Cómo Dios nos trajo a su reino, cómo Dios nos metió al lugar de su reino para que pudiéramos gozar de la presencia de nuestros hermanos, aquellos que han muerto, de la presencia de los ángeles, que podemos gozar de la nueva ciudad, que podamos gozar de la presencia misma de Dios en ese lugar. ¿No es algo que debe de causar en la iglesia? Que ahora nos hemos acercado a Dios, que ahora podemos estar. Aquel pueblo no se podía acercar a Dios, nosotros podemos a través del sacrificio acercarnos a Él. Es solo a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue lo que hizo posible este acercamiento, de que nosotros, como somos pecadores y todos, a través de ese sacrificio ahora podemos acercarnos a Dios. poder tener esa comunión con nuestro Señor, poder tener esa compañía donde vamos a estar para siempre, ¿verdad?, con los ángeles, con nuestros hermanos, aquellos que están muertos y los que van a vivir, y podemos estar ahí también con Jesucristo, que es el mediador de este nuevo pacto. Es algo maravilloso lo de la iglesia. Y ese es el monte en que nosotros nos hemos acercado a través de Jesucristo, por la fe puesta en Cristo Jesús. Sigue diciendo el 24, si usted lee el 24, dice, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Cuando se refiere a ese texto, recuerde, cuando Abel cuando Caín mató a Abel, dice la palabra de Dios en Génesis, que la sangre de Abel, dice que clamaba a Dios desde la tierra, clamaba para que su muerte fuese vengada. Pero ahora el escritor nos hace un contraste esto, que la sangre de Cristo Jesús tiene más poder, la cual clama por el perdón de la iglesia. Es mucho más poderosa, dice, que la sangre de Abel. Eso es lo que está diciendo, y dice, mira, y luego hay una advertencia de que lo que Jesucristo hace en el texto siguiente, dice así, mira que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que los amonesta desde el cielo. Esto nos lleva una vez más a pensar en el principio de Hebreos. Yo quiero hoy que vaya usted conmigo a Hebreos 1, y lo voy a leer desde el 1 al 3, y dice así, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por el quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Eso es lo que dice, está diciendo el texto, y acá en lo que leíamos, vemos ahora que Dios de una u otra forma antes hablaba por medio de los profetas al pueblo. Pero ahora, en el nuevo pacto, ahora por medio del Evangelio, Dios está hablando por su propio Hijo. Es Jesucristo, el Evangelio, es la palabra de nuestro Señor. Dios nos está hablando. Cuando abrimos las Escrituras, vemos la palabra de Dios hablándolo literalmente a nosotros. Es Dios mismo hablando. En estos posteriores tiempos, dice que nos habla por su propio Hijo, el cual Dios constituyó, dice, heredero de todas las cosas, que por el cual hizo todas las cosas que existen, todas las cosas visibles e invisibles, todas fueron hechas para Él y por Él, y toda la gloria sea para Él, para Jesucristo. Eso es lo que el texto está diciendo. Para Él son todas las cosas. Él es el que reina, se sentó a la diestra de la majestad de nuestro Dios Padre para gobernar. Dios le dio la autoridad a Jesucristo de poder regir y reinar el mundo entero. Habrá un día de que Dios va a llamar a todo el mundo, ¿verdad?, a juicio. Jesucristo mismo va a juzgar a todas las naciones, al mundo entero. Él está sentado ahí, Él está sentado para juzgar, pero porque su Evangelio ha sido ya predicado y alcanzado en esta tierra hasta los últimos lugares. Y no solo eso, el autor de Hebreos está diciendo que si sigue diciendo en el 26, dice, y la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, dice, diciendo, aún una vez conmoverá no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, está diciendo que si la voz de Dios, aquella voz de Dios que fue dada, ¿verdad?, en el monte Sinaí, aquel monte tembló, ¿cuánto más ahora la voz también de Jesucristo no solo va a conmover la tierra, sino también dice el cielo mismo por medio del Evangelio? Y este Evangelio, este es trascendente, que no solo la tierra, sino que va a traspasar el cielo mismo, el poder de Dios, la palabra de Dios. Porque recuerde que la palabra de Dios, todo esto es la palabra eterna, nada, dice, de su palabra va a pasar, todo esto va a permanecer como Él lo ha dicho. Estoy hablando de su palabra. Y ese mismo poder, esa misma palabra que sustenta todas las cosas de este mundo, porque todas las cosas que existen ahora son sustentadas por la palabra de Dios. Esa es la palabra. Dios dijo que un día había de destruir esta tierra y así va a ser. Así como lo dijo en la antigüedad, recuerde que todas las cosas fueron creadas por la palabra. Él habló, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y él a través de su palabra sustenta todas las cosas. Y él ha dicho que va a traer un juicio que ha de destruir todo este mundo. Y así va a ser. Porque es por medio de su palabra que él hace todas las cosas. Es por medio de su palabra que él está diciendo todo lo que ha de suceder. El 27 dice, y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. O sea, una vez más está diciendo, hablando de las cosas hechas, de las cosas físicas, de las cosas que se pueden palpar, dice que una vez más, la palabra o Jesucristo está diciendo que estas cosas van a ser destruidas, para dar lugar a las cosas eternas. Estas cosas que existen, el cielo, la tierra, y todo lo que hay va a ser destruido una vez, porque Dios lo ha dicho por medio de su palabra. Y su palabra se cumple. Vea lo que dice segunda de Pedro. Si usted va a segunda de Pedro, Pedro está hablando de estas palabras dichas desde la antigüedad por nuestro Señor Jesucristo. Cuando tenga segunda de Pedro 3, lo quiero leer del 10. Dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, cuando Jesucristo, ¿verdad?, llame a juicio todas estas tierras, en el tiempo del juicio de Dios, en aquel día final que está visto y enseñado en las Escrituras, dice la palabra de Dios que todas las cosas que se pueden ver, que se pueden palpar, todas estas cosas pasarán, han de ser destruidas totalmente. Así el cielo y todo va a ser como enrollado, como quien enrolla un pergamino. Así mismo, de esta misma forma, va a ser todo esto, van a ser destruidos, quemados, todo lo que existe, lo que se puede ver, para dar lugar a las cosas que son eternas. Amén. El reino de Dios es eterno. Pero estas cosas van a ser destruidas. Vea lo que dice Isaías, que Dios desde antes profetizaba por medio de los profetas, ¿verdad?, de la remoción de todas las cosas, que Él va a destruir todo este tipo de cosas que existen. Ahora quiero ir a Isaías 13, y lo lee conmigo, Isaías 13:13. Está hablando Dios, y también lo habla Geo, y en muchos lugares nosotros vemos la palabra de Dios hablando de este tipo de cosas. Dice así, 13:13, Isaías 13:13, dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra, y se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. O sea, todo esto va a acontecer porque su palabra lo ha dicho. Esa es la palabra de Dios. Dios lo ha dicho y ha de suceder, porque es Dios hablando que Él ha de remover todas aquellas cosas que se pueden remover, todas aquellas cosas físicas que no son eternas, van a pasar de lugar, se han de terminar, se han de acabar porque eran temporales para esta vida, pero no tienen nada que ver con la vida venidera. Pero Dios ha establecido un reino eterno para su iglesia. Dios ha puesto, Dios ha establecido un lugar eterno para su iglesia únicamente, y para dar lugar a esto necesita remover las cosas viejas para dar lugar a las cosas nuevas. Y ve lo que dice Daniel 2:44. Dice, y en los días de estos reyes, Dios de los cielos levantará un reino que no será jamás destruido. Destruido será. Será el reino dejado ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando del reino de Jesucristo. Eso es lo que se refiere aquí Daniel. Hablando desde antemano, ¿verdad?, de ese reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Ese reino que Jesucristo ha dado a través de su sacrificio a la iglesia. La iglesia es para vivir en este reino de nuestro Señor. La iglesia es la que va a estar en este reino que permanece para siempre, enteramente eterno, y ese es el que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo, desde la antigüedad, hablaba, ¿verdad?, por medio de los profetas de este reino eterno que es en Cristo Jesús. Cristo es Rey, Él reina para siempre. Él está a la diestra, Él está a la diestra y Él va a gobernar todas las naciones, dice las Escrituras. Y Él ya reina, no solo lo podemos ver en un sentido, ¿verdad?, de aquella ciudad celestial, sino Él reina desde ya. Pero hay un sentido donde Él reina en ese lugar especial con los suyos. No sé para que me entienda, porque no es que Jesucristo va a reinar únicamente, sino que Él es Dios. Dios está en los cielos y hace todo lo que quiere. Dios está en el trono sentado, dice que la tierra, ¿verdad?, es estrado a sus pies. O sea, Jesucristo reina desde ya. Pero hay un lugar, un sentido, donde Él reinará en ese lugar con los suyos para siempre. Donde Él suplirá todas las necesidades de la iglesia. Donde Él es la cabeza de la iglesia. Donde el pueblo le sirve y le adora, porque Él es el Rey, el Supremo, ¿verdad?, que es digno de toda alabanza y adoración. Es el lugar donde Él, ¿verdad?, reina para siempre. Y nosotros somos pasados a ese lugar, somos trasladados a ese lugar. Ahora sí llegamos al 28, ahora vamos a empezar a estudiarlo. Bueno, vamos a llegar ahí estamos en el 28. Yo creo que ya con esto que hablamos, tenemos una comprensión más clara de lo que es el texto que tenemos adelante. Así que dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Si miramos las primeras palabras que está diciendo, así que recibiendo, es como una palabra, como una conclusión de lo que el autor viene diciendo. Así que, o sea, después de hablar, después de todo esto que de esto hablado, de todo lo que hemos llegado, ahora dice, así que, o sea, es conclusión y está diciendo, así que, dice que recibiendo nosotros un reino inconmovible, la iglesia ha recibido de Dios. Es algo que no lo obtuvo, es algo que no lo trabajó, no es algo que merece, pero que recibió de Dios por gracia. Eso es lo que está diciendo ahí. Como Pablo dice en 2 Corintios 9:15, que gracias a Dios por ese don inefable, ese regalo de Dios. Ese regalo inexplicable de Jesucristo que nos ha dado a nosotros, pecadores. Gracias a nuestro Señor por ese tan bello regalo. Eso es lo que la iglesia debe de tener, esa gratitud a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que debe de causar en nosotros asombro por lo que Jesucristo hizo. La iglesia debe de vivir en un estado de asombro ante la obra de Dios. Y esta obra de asombro debe de causar esa gracia de servir a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe de causar eso de como de congregarse, como dice el mismo autor de Hebreos, en Hebreos 10, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino sirviendo en todo a nuestro Señor, en todo como para el Señor. Haciendo, dice también ahí adelante en el 13:15, algo que los hermanos leyeron, así que ofrezcamos siempre a Dios, una vez más hablando, ahí Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificios de alabanza, es decir, de frutos de labios que confiesen su nombre, y hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y sigue diciendo esto hasta en adelante, si usted lo quiere leer hasta adelante, hasta el 21, habla, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos de vivir en ese asombro de gratitud a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lo sigue leyendo, ahí sigue todo lo que un verdadero obediencia de gratitud hacia esa obra de Jesucristo debe de hacer. Obedecer a los pastores, sigue hablando de ahí de todo lo que nosotros necesitamos, orando por unos por otros, y todo lo que se hace en gratitud de lo que ha sido dado de parte de nuestro Señor. Recuerde que la Biblia dice que hemos sido traspasados de las tinieblas a la luz. Ahora pertenecemos, dice, a la familia de nuestro Señor. ¿No es algo que debe de causar asombro en nosotros? Que somos parte de la familia de Dios. Que ahora podemos disfrutar de la compañía de millares de ángeles y de hermanos y de la presencia misma de nuestro Señor. Es algo que debe de causar en la iglesia un asombro de gratitud, dar gracias al Señor y vivir como tales. Recuerda que estamos hablando de la respuesta de la iglesia. La respuesta de la iglesia a la obra de nuestro Señor Jesucristo. De obedecer y servir en todo con amor. Vivir eso de gratitud a nuestro Señor. Eso es lo que el actor está queriéndonos explicar, queriendo enseñar que la obra de nuestro Dios es muchísimo mejor, ¿verdad?, que la obra de la antigüedad dado a los judíos del antiguo pacto. Es muchísimo mejor, es mucho más grandiosa, mucho más, trajo más gloria aún que en el templo de Salomón. Porque si como, es algo maravilloso ver que mucha multitud, gente de todas naciones, se pueden reunir en un solo cuerpo para la oración de Dios. No hay ninguna institución, no hay nada en el mundo que se pueda comparar con lo que Dios hace. Multitudes de gente reunidas día domingo para hacer, ¿verdad?, para la adoración a nuestro Señor. Es algo maravilloso la obra que Jesucristo logró a través de la cruz del Calvario, que hoy en día, después de muchos años, estamos aquí hablando de esa obra, sirviendo a Dios, sea adorando a nuestro Señor Jesucristo. Es algo de admiración totalmente. Por eso le da la gloria de nuestro Jesucristo, la gloria de Dios en estos tiempos es muchísimo mejor que la gloria anterior del templo del Salomón. Aunque en la antigüedad leemos en el templo de Salomón que era la gloria de Dios en ese templo, era algo maravilloso. Cómo Dios, ¿verdad?, se manifestaba en ese templo. Cómo Dios hacía tantos milagros y tantas cosas que sucedieron en ese templo. Pero si comparamos esa gloria con la gloria de Cristo, es muchísimo mejor. Recuerde, Dios es uno. Dios es uno, Él es el mismo. Hace unos días estábamos hablando con unas personas que decían que no les gustaba el Dios del Antiguo Testamento, solo el del Nuevo. Yo creo que le hace falta un poco de teología, conocer realmente quién es Dios. Ese es el mismo Dios. Jesucristo no hizo ninguna obra sino en comunión con el Padre. Jesucristo vino a morir a la cruz del Calvario en obediencia al Padre, dicen las Escrituras. Y eso es lo que hizo, así es de que nosotros vemos todo esto, ¿verdad?, en las Escrituras. La gloria de nuestro Señor Jesucristo es muchísimo mejor. La obra de nuestro Dios en el pacto de gracia es mucho más maravillosa. Amén. Decimos que habíamos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús por la pura gracia. Pero veamos una vez más, aquí habla el autor de Hebreos de una exhortación. Dice que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor. Está hablando que mediante eso, o sea, mediante esa gratitud, mediante eso de que sabemos que fuimos, que ahora pertenecemos al reino de Jesucristo, mediante eso que sabemos que ahora somos parte de la familia de Dios, mediante eso que ahora sabemos que nuestros nombres están escritos en los cielos, como dice Lucas 20, Lucas 20 lo encontramos ahí, creo que 20:10 está diciendo que nuestros nombres están escritos en el libro, están escritos en el cielo. Que por eso nosotros debe de causar en nosotros gratitud. Eso en nosotros debe de causar, ¿verdad?, esa gana de servir a Dios con temor y reverencia en lo que hemos visto, porque también conocemos, ¿verdad?, la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Hemos visto en el monte Sinaí, los primeros textos que leímos, que estos hombres tenían miedo de acercarse a Dios. Y nosotros no olvidamos el carácter de Dios. Y estas exhortaciones que seguimos viendo ahí en adelante, adelante ha sido dada por aquellas personas que a veces quieren retroceder, los que retroceden. Vemos lo que dice Hebreos 10. Quiero leerlo el 26 y el 27. Son las mismas advertencias que hallamos en este libro de Hebreos. Dice, porque si pecaras voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por el pecado. Está hablando de gente realmente que, aunque dice que ha conocido la verdad, hay un sentido de que estas personas de cierta forma han conocido alguna verdad de Dios, aunque realmente estas personas no han sido iluminadas totalmente por la palabra de Dios. Es como aquella tierra que ha caído, ¿verdad?, cuando recuerden la parábola del sembrador. Una tierra que cayó, que aparentemente esta gente se llenó de emoción y anduvieron emocionadas. Esa piedra, esa semilla que cayó entre pedregal, pero no tenía fundamentos, no tenía raíces, y por el afán del mundo y todas estas cosas, dice que pronto se secó. Esas son personas como estas, que siendo de cierta forma han gustado de algunas cosas del evangelio, lo que Dios ofrece, las bendiciones de Dios, ¿verdad? Después se apartan del camino de Dios. Pero dice el autor de Hebreos, que para este tipo de personas ya no hay más sacrificios, y ellos rechazan la obra de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, no hay más en qué confiar. Ya no hay más otra obra de parte de Dios. La única obra que existe es el sacrificio de Jesucristo. Es la única que existe, es lo que Dios hizo en la cruz de Calvario. Y si un hombre, una persona rechaza eso, rechaza esa obra, a Jesucristo, al enviado del Padre, ya no hay más sacrificios. Es todo lo que hay. Ya no espere que Dios va a hacer otro sacrificio por ellos, sino que ha sido hecho ya por Él en la cruz de Calvario. Eso es lo que está advirtiendo. Dice, sino una horrenda expectación de juicio es lo que pasa. Es lo que va a pasar. Que ha de devorar, de juicio y de hervor, de fuego, que ha de devorar a los adversarios. Está hablando de gente adversaria. Vemos a aquellos que rechazan a Jesucristo, aquellos que no quieren nada con Jesucristo, ¿verdad? Que no valorizan el sacrificio de Jesucristo. Estas son las personas de las cuales está haciendo esta advertencia. Pero nosotros, los que pertenecemos a la iglesia, o la iglesia debe de servir a Dios, debe de tener gratitud, y mediante ello, dice, debe servir agradándole con temor y temblor, o sea, con reverencia. Nosotros sí los podemos acercar a Dios, pero no los olvidamos del carácter de Dios. Y aunque nosotros hemos sido llamados de una forma diferente, ¿verdad?, al reino de Dios, Dios nos ha amado por su amor, por su gracia, su bondad, nos invita a entrar de una forma amorosa al reino de Dios. Así de esta forma fue la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en amor. Recuerde que dice el texto, creo que es Salmo, si no me equivoco, que Él nos trae con cuerdas de amor. Esa es la manifestación de Jesucristo a su iglesia, a la iglesia amada. En Mateo 13 se nos dice que el reino de Dios es comparado con un hombre que halló un campo, y en ese campo un tesoro. Y fue aquel hombre y vendió todo lo que tenía, y dice, y fue y compró aquel campo. A veces hacemos una mala interpretación en ese texto. Yo quiero ir a él mejor, ya que lo mencionamos. Mateo 13, ahí rápidamente, yo sé que el tiempo avanza. Mateo 13, quiero leer eso, de cómo Jesucristo ve a su iglesia. Cuánto Jesucristo ama a su iglesia. Que Él dio la vida por la iglesia. Dice Mateo 13, 44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido de un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y sigue, dice el 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Aquí el texto, claramente, en todo lo que se refiere de toda esta parábola, ese hombre del reino es el Señor. Y en los otros textos es el Señor, es Jesucristo, es Jesucristo. Y aquí no se puede cambiar. Muchas veces hemos leído como que este hombre fuera aquella persona, un cristiano, una persona que quiere venir a Jesucristo. Y hemos dicho así de esta forma, bueno, aquella persona ve las cosas de Dios, que es un tesoro el Evangelio, y va aquel hombre y vende todo y compra aquel lugar. La verdad es que no es así, porque nosotros que vemos este reino, vemos que el hombre es Jesucristo. Y sigue siendo Él. Así termina esto, porque nadie de nosotros puede vender algo para comprar algo. El Evangelio, la salvación, no está en venta. Y no hay nada que nosotros podamos vender de valor para comprar eso que Jesucristo tiene ahí, sino que aquí está refiriéndose a Cristo Jesús. Él fue el que dio su vida por la iglesia. Él lo vio como ese precioso tesoro, ¿verdad?, que Él fue y vendió, dio todo lo que Él tenía por amor a la iglesia. Él se dio a sí mismo por la iglesia. Eso es lo que vemos, cuánto nuestro Señor Jesucristo ama a la iglesia, que no le importó dar su propia vida. Dice el autor de Hebreos en el 12:3 que dice que puesto el gozo por delante, no le importó los sufrimientos que él iba a pasar, porque sabía, ¿verdad?, lo que él iba a lograr a través de ese sacrificio, ¿verdad?, de santificar y de salvar a un pueblo completo, a la iglesia completa, de ponerlos en ese reino. Amén. Eso es lo que está diciendo, es algo maravilloso cuánto Dios nos muestra su amor y cómo ha sido Dios en esta verdad, cómo ha sido nuestro Señor con nosotros, cómo nos ha llamado a nosotros. No fue la misma experiencia que los judíos, ¿verdad?, pasaron, que ellos temblaron. Ahora nosotros sí tenemos, ¿verdad?, como somos inclinados a olvidarlos, a tener actitudes caprichosas, aun cuando hemos obtenido cosas buenas. Por eso se nos dan exhortaciones en la Escritura. Siempre que nos somos enseñados en aquellas maravillosas, ¿verdad?, promesas de Dios, aquello alto, sublime que hemos obtenido a través del sacrificio de Dios, siempre es acompañada con una exhortación, porque Dios conoce los corazones de nosotros, que somos inclinados al mal, que somos caprichosos, que andamos siempre a veces queriendo complacer los deseos de la carne. Por eso que siempre somos en la Biblia exhortados de esta forma. Y el libro de Hebreos es un libro de muchas exhortaciones. Este es un libro de muchas exhortaciones a la iglesia. Por último dice, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Recuerden, el fuego consumidor, Jesús, Dios es el carácter de Dios. Siempre hemos dicho que debemos de conocer a Dios tal y como Él es, como la Escritura nos enseña. ¿Quién es Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Y vemos el carácter de Dios en estos versículos. Esta es una cita más, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, donde también se ve en el Antiguo Testamento, donde también es acompañada con una exhortación al pueblo de Dios. Después de haber dado el pacto de Dios, Dios exhorta al pueblo, ¿verdad?, que no se olviden de ese pacto. Él exhorta al pueblo que se mantengan firmes en ese pacto, que no se olviden de él, porque le recuerda que Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Y recuerda que aquel monte, el monte de Sinaí, dice que ese monte ardía en fuego. Dios es un Dios, necesitamos conocer con Dios, no podemos querer algo a medias. O somos o estamos con Dios o no estamos con Dios. Pero Dios no es algo que se puede jugar. No es algo que podemos decir, bueno, a cabo Dios no me vea, puedo hacer lo que quiera, como quiera, Dios es amor. No, también nos presenta a ese Dios, ¿verdad?, el carácter de Dios, que también, así como es amor, así como es bondad, también es severo. Pero con sus enemigos, con aquellos que lo rechazan, con aquellos que no quieren nada con Él, vemos la severidad de Dios en cuanto a eso. Mira lo que dice ahí Deuteronomios 4, hablando de esto. Deuteronomios 4, 23 y el 24. Dice así la exhortación a aquellos que recibieron el pacto de Dios, o sea, la ley en el monte Sinaí. Guardaos, dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te haya prohibido. Porque Jehová es ¿qué? Jehová es fuego consumidor. Una exhortación a no olvidarse de esto. Y aquí mismo el autor de Hebreos usa ese mismo texto. Él cita ese mismo texto diciendo, bueno, aunque estamos en el reino de Dios, aunque hemos recibido por amor y gracia a nuestro Señor, este reino, no nos olvidamos de la exhortación para que podamos servir a Dios con reverencia, para que seamos reverentes a Dios en todo lo que hacemos y decimos, en venir, como decíamos, a la iglesia, en estar constante, en servir en nuestra vida diaria. Cómo vivimos, no solo en la iglesia, sino también allá afuera. Esto debe de ser la respuesta de la iglesia. Vivir, ¿verdad?, en santidad. Porque dice la Escritura que sin santidad nadie puede ver a Dios. Nosotros que predicamos y hablamos de que Dios ha elegido y escogido, ¿verdad?, su iglesia para siempre, y que la salvación de que Dios ha dado no se pierde, pero también sabemos, y la Biblia nos manda que también, así como Dios es soberano y ha dado esto a quien Él quiere, también Dios da una responsabilidad a nosotros. O sea, creemos en la soberanía de Dios, en la elección, como también creemos en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Amén. De no hacer, somos advertidos, hay advertencia por donde quiera de parte de Dios. La iglesia es advertida en esto, es advertida en este tipo de cosas. Dios es un fuego consumidor, así de que nosotros vivamos en una vida de reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de vivir como iglesia, ¿verdad? Esa es la respuesta, una vida de obediencia en todo, absolutamente en todo lo que hemos aprendido de Dios. Esa es la respuesta. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Esa debe de ser la respuesta que nosotros que estamos ahora en Cristo Jesús. La iglesia debe de responder de esta forma a la iglesia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, por tu obra maravillosa que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias que nos has enseñado, Señor, que por pura gracia, Señor, ahora estamos en Cristo. Que tú nos habías desde antes de la fundación del mundo predestinado para que fuésemos salvos a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe, tú llamaste, Señor, por medio del Evangelio a tu iglesia. Nos has llamado, Señor, a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, ahora en vivir en gratitud a tu obra. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes a ti. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y gracias te damos por esta obra tan grande que tú has hecho. Amén. Amén.